Por eso, para entender un poquito más qué es lo que se puede ver y cómo se puede ayudar en esto, convocamos a Evaristo Carriego. Hola, Evaristo, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. ¿Qué tal por ahí? ¿Se escucha bien?
Se te escucha fenómeno, Evaristo. Evaristo es especialista en educación y tecnología, es co-coordinador de la Diplomatura Superior en Inteligencia Artificial en Educación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, una universidad que los que vivimos en zona sur, yo vivo en Quilmes, muy cerquita, queremos mucho. Evaristo, ¿cómo estás viendo este vínculo entre la educación y la inteligencia artificial?
Bueno, ahí la inteligencia artificial aparece, y especialmente el ChatGPT, como una herramienta que fue adoptada rápidamente. No hubo mayores discusiones. Estudiantes empezaron a usarlo sin discutir cómo se usaba o para qué, y los docentes empezamos a darnos cuenta y a desarrollar algunas estrategias. Todo fue muy rápido, y la educación está despertando, también despertó rápido en realidad, y está generando espacios de formación, espacios de investigación, como para ver primero de qué se trata, y lo más importante es cómo aplicamos de la mejor manera la inteligencia artificial.
¿Cuáles te parece que son los principales desafíos en este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que hay que comprender? Para hacerlo de un modo, si se quiere, más sencilla la pregunta, ¿cuáles son los riesgos de usarla sin un marco reflexivo, sin un marco de investigación adecuado?
Bueno, ahora hay varios niveles de riesgo, ¿no? Se está hablando no la pérdida de capacidades, sino en todo caso el no desarrollo de capacidades cognitivas, un poco el atrofiamiento del músculo cerebral, por un mal uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pero bueno, asumiendo un sentido crítico, conociendo un poco cómo trabaja la inteligencia artificial, podemos desarrollar algunas estrategias que nos permitan usar inteligencia artificial, pero también pensar y ejercitar un poco el cerebro, ¿no?
A mí me toca dar clases, doy clases en la Universidad de Avellaneda, clases de lo que estoy formado, que es de programación y producción de televisión, pero yo tengo la costumbre de decirle a mis alumnos que vale usar inteligencia artificial para el desarrollo de los trabajos prácticos, pero que es importante usarla de manera reflexiva, primero teniendo en cuenta y exigiéndole a los chatbots o a los agentes de inteligencia artificial que revelen cuáles son sus fuentes para entender de dónde viene la información, y segundo, que la inteligencia artificial es una enorme oportunidad para ejercitar la curiosidad y las preguntas. Me parece que esta, más allá de la era de las respuestas, porque todas las respuestas de algún modo parecen estar dadas, es la era de las preguntas. ¿Coincidís, Evaristo?
Sí, más allá de que el prompt o pedido a la inteligencia artificial para que realice algo es una pregunta en sí mismo, sí, ¿no? Pero yo creo que hay una clave en las preguntas. Un poco yendo más que a la discusión, a la cuestión pedagógica, didáctica, por ahí. Yo trabajo en una carrera temas de filosofía. Entonces la pregunta es una cuestión clave.
Claro.
Y lo que hago es hacer un recorrido de preguntas a la inteligencia artificial. Entonces el trabajo práctico consiste en, a partir de una pregunta inicial, ir preguntando 7 veces a partir de las respuestas que da. Entonces, lo que hago es sacar las contestaciones, las respuestas.
¿Siete veces la misma pregunta?
No, tiene que ser cada vez una pregunta nueva, ya decidida a partir de la respuesta por los estudiantes.
Claro. Eso lo hace como un modo de ejercicio del modo de, como se dice ahora, un nuevo verbo, promptear.
Sí, pero no solo como ejercicio de promptear, sino el criterio que va asumiendo y la propia curiosidad del estudiante en cada pregunta.
Claro, claro.
Ahí, y la pregunta, después saco las respuestas y me quedo solo con las preguntas.
Claro.
Y la evaluación es el conjunto de preguntas hechas.
Ah, es una gran idea. Es una gran idea para evaluar a los alumnos, digamos, ¿no? No lo que te respondió la inteligencia artificial, sino cómo la indagaste.
Claro, esa es la idea, por lo menos una forma que puede tener el trabajar con inteligencia artificial en una materia particular, ¿no?
Sería una versión moderna de lo que mi abuela decía, Evaristo, de antes de hablar, da vuelta siete veces tu lengua en tu boca.
Podría ser.
¿Cómo ves a los docentes? Acá, digo, pienso en los docentes en todos los niveles, digo, sobre todo me imagino, hablando de dispositivos y de inteligencia artificial, más los niveles secundarios y universitarios, pero no descarto que en algún nivel del primario todavía ya se pueda usar, ¿no?
Sí, yo creo que, hay una discusión de fondo que es el marco en que se usa la tecnología. Sí. Hay esta relación entre la infancia y la tecnología. La mayoría de las redes sociales y aplicaciones tienen un límite de edad mayor de 13 años, excepto que sean diseñadas para niños. Uh-huh. Ahí hay un tema para discutir. Uh-huh. Entonces, no creo que toda la tecnología sea para todas las edades. Uh-huh. A cada edad le corresponde ciertas posibilidades de la tecnología.
Claro. Pero te decía, ¿cómo ves a los docentes? ¿Los ves? Es una pregunta muy difícil porque no tenés un contacto, me imagino que no tenés un contacto general con todos los niveles de los docentes, pero ¿qué es lo que intuís que está pasando con los docentes? Que obviamente son un sector muy castigado desde el punto de vista salarial, desde el punto de vista de la actualización de su capacitación. Y ahora les llueve esta nueva tecnología en la que seguramente los pibes están mucho más habituados, mucho más cancheros que ellos, ¿no?
Sí, los docentes tienen hay como dos escenarios. Básicamente, la irrupción de la inteligencia artificial, la primera reacción que provoca es: no puede ser, esto es una equivocación. No podemos permitir que los chicos avasallen al profesor con estos trucos. Entonces hay unos profesores enojados pidiendo la prohibición del uso.
Claro.
Pero eso fue como la primera reacción. Luego, cada vez ya se ve, y especialmente cuando los docentes descubren que puede facilitar el mismo trabajo del docente, empiezan a aceptar y decir, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, ¿qué hacer con eso? Tiene como dos pasos. El primero es ser usuario.
Claro.
Y saber de qué se trata, probar, tener cierto entrenamiento en estas posibilidades que puedo usar. Uh-huh. Y el segundo es, la pregunta es, ¿cómo lo aplico a la enseñanza de mi materia?
Claro.
Entonces, en ese momento comienza, a esta altura yo creo que estamos hablando de ciertas exploraciones, todavía no hay un manual que permita resolver para cada materia el uso, y seguramente lo habrá pronto, pero todavía no hay a disposición y en español de todos. Claro. Entonces, el rol del docente tiene que ser un rol activo, donde casi la excusa de la inteligencia artificial le pueda permitir usar nuevas herramientas para pensar de nuevo su materia, pensar la misma pregunta que es cómo enseño, con qué enseño. Y bueno, y ese es el comienzo.
Evaristo, vuelvo al principio de la entrevista, no sé si escuchabas cuando la presenté. Todo esto nos surgió de la de la propuesta o de la decisión del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de habilitar, utilizar Gemini, o sea, la inteligencia artificial generativa de Google en las escuelas primarias públicas, digamos. Mi idea no es caerle al gobierno de la ciudad, porque insisto con un concepto que planteaba al principio, que es la percepción de que también la dirigencia política, la gestión, está, así como los docentes y como cada uno de nosotros, asomándose a este mundo, y encima con la necesidad de tomar decisiones para que no te pase por encima. Pero hay algo de todo eso que me hace un poco de ruido, y que es, uno no puede dejar de ver detrás de Gemini a Google, ver a ese monstruo, esa corporación tecnológica tan dominante, detrás de esto, y la percepción que tengo, por lo menos el temor que tengo, es entregarle la educación de nuestros niños y niñas a ese monstruo, digamos, que ni siquiera está dentro de las fronteras de nuestro país. ¿Qué reflexión tenés sobre esto? ¿Cómo nos puedes ayudar a verlo?
Sí, me parece que muchas veces los gobiernos toman decisiones en relación a la tecnología con una posición de qué es lo de avanzada y qué no. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, dicen, bueno, una alianza con Google me coloca en la avanzada. Me parece que no hay mucha reflexión. A veces uh-huh. se adopta eso y viene como un paquete cerrado.
Claro.
Me parece que necesitamos tener una reflexión sobre qué pasa con eso. Algo que tiene las inteligencias artificiales y paquetes como Google es que están un poco despegados de la cotidianidad. Son uh-huh. modelos cerrados que no levantan lo que pasa en lo local.
Claro.
Entonces me parece que en la educación es necesario sí promover la tecnología, pero de una manera crítica y reconociendo las necesidades locales, ¿no?
Claro.
Si no, estamos asumiendo un modelo cerrado que se aleja, ¿no? Y principalmente no solo se aleja de lo local, sino que se presenta como la única opción posible, pensando especialmente de la primaria, se convierte en casi un monopolio y la única opción para aprender y el único modelo para aprender, ¿no? Eso creo que es un problema.
Evaristo, que queremos agradecerte que nos hayas acompañado este rato a reflexionar sobre este tema, con todo el conocimiento que tenés. Te mandamos un abrazo enorme.
Bueno, un gusto y un abrazo para ustedes también.
Hablamos con Evaristo Carriego, que es especialista en educación y tecnología, es co-coordinador de la Diplomatura Superior en Inteligencia Artificial en Educación de la Universidad Nacional Arturo Jaureche.